COPE Coruña.
Estar informado.
Mañana celebramos el Día del Libro. Se trata de un día simbólico para la literatura mundial, ya que un 23 de abril, pero de 1616, fallecieron Cervantes, Garcilaso de la Vega y Shakespeare. Una buena ocasión para reencontrarnos con la lectura y que se celebra aquí en nuestra ciudad con numerosos actos, ¿no, Elabao?
Sí, y para reencontrarnos con las librerías que vuelven a echarse a la calle después de estos tiempos de pandemia, ahora ya pues sin restricciones, sin mascarillas y sin problemas al menos sanitarios que nos impidan reencontrarnos con la lectura. Problemas no sanitarios, pero quizás sí económicos, porque hemos hablado con la librería Arenas, una de las clásicas aquí en la ciudad, y su responsable, Manuel Arenas, nos ha dicho que después del boom de 2021, iban muy bien las ventas, en 2022, estos primeros meses, están notando cómo hay que apretarse el cinturón, hay menos clientela y menos compradores de libros.
Se viene arrastrando, por ejemplo, lo de los combustibles desde el año pasado, lo que fue la subida sobre todo de los precios de la alimentación y sobre todo, para mí, el precio de la luz. Pues hubo un descenso de ventas desde que comenzó la guerra de Ucrania prácticamente en casi todas las librerías. Entonces, bueno, pues estamos sufriendo esta crisis porque, bueno, la gente pues necesita cosas de primera necesidad, el comer, el pagar la luz, el pagar el teléfono, el pagar sus impuestos de su casa, pero los libros y otro tipo de cosas como pueda ser la ropa y otros temas que quedan en segundo plano. Entonces, pues bueno, se ha notado bastante.
Pues nadie se salva de las consecuencias de todo lo que llevamos viviendo en los últimos 2 años.
Claro, y por eso la esperanza es que este Día del Libro sea un revulsivo, animarnos otra vez a encontrarnos con los libros. Va a haber descuentos en todas las librerías de un 10%. Reparto de rosas, por lo menos en Arenas lo harán, tanto en la librería de Oza como en la de los Cantones, y muchos encuentros con escritores.
Este año es algo especial porque, como ya prácticamente estamos sin mascarillas, pues bueno, el poder hoy, por ejemplo, tenemos lo que es el fallo del premio literario Fernando Arenas Quintela 2022 en su 22 edición, y tendrá lugar hoy a las 8 de la tarde en el Sporting Club Casino. Y mañana, bueno, pues tendremos lo que es distintas actividades a lo largo del día, varias firmas de 6 autores, 3 por la mañana y 3 por la tarde, regalo de rosas por la compra de un libro el día del libro, Día Internacional del Libro, y a todas aquellas personas que compren un libro del precio que sea, le regalaremos a elegir entre 3 novelas de obsequio que tenemos preparadas.
Pero hay más actividades en todas las librerías, por descontado, pero, por ejemplo, también en la Fundación, que celebran esta jornada en el marco del programa solidario Cultura por Alimentos, desde mañana hasta el día 30, en todas sus sedes, Espazos Mais 60 o de las sedes de obra social, se puede coger una obra editada por la Fundación a cambio de un producto no perecedero para los bancos de alimentos locales. Pues llevas tu kilo de arroz, por ejemplo, tus conservas, y te puedes llevar un libro de los que tienen ahí disponibles. Más actos, por ejemplo, desde el Concello de A Coruña, una ruta, en este caso, pues entre musical y literaria, por los jardines de Méndez Núñez. Se estrena mañana a cargo de Suso Martínez y también con Félix Arias, con el músico, a partir de las 5 de la tarde. Hay que reservar previamente, hay 30 plazas, no sabemos si se han agotado o no, pero toda ruta con Suso Martínez, con nuestro guía favorito, siempre la recomendamos porque es una experiencia inolvidable. Y en Marineda City estrenan su primera feria del libro mañana a partir de las 11 de la mañana, con la presencia de algunos de los principales autores gallegos que van a presentar y firmar ejemplares de sus últimos trabajos. Será en el local Living Art Studios. Además tendrán charlas, una sobre autopublicación y otra sobre novela negra, además de un recital de poesía. Estarán a las 12 en Natalia Piñón, Margot Costa y Roberto Martínez Guzmán. A las 5, la firma de La Voz de los Muertos con Fátima Elías y Antonio Seijas. A las 6, la presentación del custodio de Rodrigo Costoya Santos. Y a las 7, charla coloquio con Nieves Abarca y Miguel Conde Lobato sobre novela negra, misterio y literatura en A Coruña. ¿Quién mejor para moderarlo que Robert Cajiao, que también está muy versado en este tipo de novelas? Podemos ver en redes sociales, por ejemplo, en la Diputación de A Coruña, cómo se conmemora con un videopoema este Día del Libro. Ya lo hacen hoy porque saben que mañana vamos a estar un poquito más descansados.
Pues muy buena ocasión para aprovechar, comprar libros, dedicarnos a la lectura, que la cultura nunca está de más. Noela, gracias.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
Si tienes algo que celebrar, muchas ganas de descargar adrenalina, una película que ver antes de que te hagan spoiler, o simplemente quieres divertirte a lo grande con tus amigos, elige el lugar donde ocurre todo. Marineda City. Disfruta del mejor ocio en Cinesa, Estrella Park, Karting y On Gravity y convierte un plan en un planazo. Living Marineda.
Y a ti, ¿te gustan los domingos? En Marineda City, estar muy de domingo significa diversión en familia, magia, música, cuentos, teatro, a que no te lo esperabas. Pues todos los domingos a las 5 de la tarde descubre en la segunda planta los family shows más divertidos y convierte un plan de domingo en un planazo al lado de los que más quieres. Este domingo el planazo viene de la mano del mago Román y su Laberinto de Ilusiones, un espectáculo de magia que te va a atrapar de principio a fin. En este laberinto, la magia está acompañada de disparatadas y cómicas historias en las que participa permanentemente el público, máquinas del tiempo, detectores de mentiras o mapaches amaestrados son solo algunos de los elementos que van a acompañar a este mago en sus locas aventuras. Lo que es seguro es que cuando todo termine, nadie va a querer salir de este laberinto de ilusiones. En definitiva, un espectáculo en el que los espectadores van a poder gozar de una magia muy visual y sorprendente, con mucha participación y comedia de situación. Vive con nosotros un Sunday Fun, convierte un plan de domingo en un planazo y disfruta de los family shows más divertidos, como no, en Marineda City. 1:27, vamos ya con las citas de la agenda de esta jornada y del fin de semana, que nos cuenta, como siempre, Noela Bao.
El mejor plan en familia está en el entorno de A Coruña. Mañana a las 5, Masha y el Oso en el Palacio de la Ópera. Los dibujos que arrasan en YouTube. Todavía puedes conseguir entradas en ataquilla.com. Misma vía para comprar las localidades del Evolution Circus, con funciones sábado y domingo en el Paseo Marítimo de Burgo. Función oceánica, sin animales, que ha prolongado una semana más la duración. Estarán hasta el 1 de mayo. En el Forum hay cine a las 8 con Insular Bodies y Lady Macbeth. Y teatro a alumnas de Cultura Activa a las 8:30. En el Rosalía, José María Pou y Eneko Sagardoy se unen con Erresuma Kingdom desde las 8. En la Sala Normal se habla de lo que es un cohousing, charla desde las 7:30 de esta tarde. Mañana, a esa hora, 7:30, humor absurdo en A Fundación de la mano de Patricia Espejo. En A Fundación, precisamente, hay visitas guiadas desde las 7 hoy a la exposición Mirar de Nuevo. Y mañana, nueva ruta musical a los jardines con el guía Suso Martínez. Te puedes inscribir en la web del Concello Coruñés. Es mañana sábado, el Día del Libro, con actividades, rosas y descuentos en librerías o la primera Feria del Libro de Marineda City. De la música, dentro del ciclo Elas son artistas, llega la artista madrileña L. Mañana a las 8:30 en la Fábrica de Santa Cristina. La Cantina Aparva celebra su primer aniversario en San Agustín con concierto de Ocre hoy a las 4 y selección musical con DJ Palmer mañana en la sesión Bermú. En la Sala Garufa, Alex Rodríguez Quartet trae esta noche Noches de Bolero a las 10. Mañana estarán en la Sala Belaco y el domingo Two Faces. Y tienen fin de cañero en la Mardi Gras con Mamá Ladilla hoy a las 10:30 y las suecas de Riven, las que suenan mañana a las 11.
Y el Ayuntamiento va a incluir la silueta de Pedro Brandariz en la Plaza del Humor, que va a ser restaurada íntegramente. El Gobierno local va a llevar a cabo una intervención integral para la recuperación de elementos patrimoniales que homenajean a Castelao, Risco y Cunqueiro, entre otros muchos. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
Es la 1:30, la alcaldesa ha presentado esta mañana la ampliación del proyecto de humanización de la calle Alcalde Marchés, y las reformas van a continuar hasta la calle Pose y la Gaiteira, e incluye también Río Monelos, un proyecto que va a dar continuidad a la ronda peatonal que va a atravesar de este a oeste toda la ciudad y de la que ya se llevan realizados 3,5 kilómetros, ha explicado Inés Rey esta mañana durante la visita a las obras. Según ha apuntado, este proyecto de ampliación, que está financiado con los fondos Next Generation, entra en fase de licitación una vez que sea aprobado en los próximos días en Junta de Gobierno. El plazo de ejecución es de 5 meses, con un presupuesto de casi 700.000 euros. Es la 1:31, escuchas Mediodía COPE. Hablamos, como todos los viernes, con la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña, Rosa Gallego. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Y usted entiende las reticencias que están poniendo los alcaldes de A Coruña y Oleiros a la construcción de una pasarela peatonal y ciclista que una Oza con Santa Cristina?
Bueno, pues obviamente no se puede entender, ¿no? Porque, bueno, la Xunta es la única administración que está invirtiendo en nuestra ciudad. Yo ya del alcalde de Oleiros no voy a opinar, ¿no? Pero que la alcaldesa Inés Rey pues siga torpedeando, intente torpedear todo lo que quiere hacer la Xunta en la ciudad. Yo esta mañana la escuchaba decir que solamente hizo una pasarela, yo creo que se refería a la de Marineda. Pues yo quiero recordar que se ha terminado el edificio Amizar, que se está licitando la intermodal, que se está trabajando en el nuevo Choac, que, bueno, pues que la Xunta en el puerto también va a intervenir. Mientras tanto, ella no está haciendo nada. O sea, bloquea el centro de salud de Santa Lucía. La Xunta está terminando 40 viviendas sociales en el ofimático, en Xuxán. Tiene otro edificio con otras 40 proyectadas y además va a hacer otro más de 58 viviendas. La alcaldesa hizo 0 viviendas. O sea, es que ni una. Entonces, bueno, no se entiende, ¿no?, que una alcaldesa pues lo que debería intentar y debería celebrar, ¿no?, es que el resto de administraciones inviertan en la ciudad, que, por cierto, hablando de pasarelas, el Estado anunció y puso la primera piedra en la de Pedralonga, y ahí no hay nada. Ya esto ya hace un año, ¿eh?, y ahí no hay nada. Entonces, bueno, no se entiende, esto es bueno para la ciudad, y la alcaldesa pues debería bueno, pues aplaudirlo, ¿no?, en vez de torpedearlo, ¿no?, que es lo que está haciendo. Yo creo que lo hace pues para que pues no se vea tanta diferencia, ¿no? Ella pues es incapaz de gestionar la ciudad, tiene un gobierno municipal que está roto y bueno, pues no está haciendo absolutamente nada que se vea en la ciudad y que sea bueno para la ciudad, ¿no? Esto mejorará la vida de los coruñeses y, bueno, pues lo que estamos viendo es que por el contrario, bueno, pues Inés Rey lo único que hace es criticar a la Xunta y ella no hace nada.
Hablando de gestionar la ciudad y de los problemas que tiene la ciudad, ¿usted confía en que tras el escrito de la valedora do Pobo apoyando a los vecinos de Lorzán en sus reclamaciones, el gobierno local tome por fin cartas en el asunto, en la problemática del ruido del ocio nocturno?
Hombre, eso sería lo deseable, ¿no? Yo creo que es lo que debería hacer, ¿no? Poner en marcha con urgencia las medidas, bueno, pues que la valedora le pide para el orzán, ¿no? Nosotros hicimos una pregunta escrita a la alcaldesa sobre las denuncias de los vecinos del orzán. Ella nos contesta que están magnificadas, que no son objetivas, que son hechos puntuales. Pues hombre, está claro que no es así. Lo único que ha hecho de momento con respecto a las protestas de los vecinos que piden dormir nada más y estar tranquilos, pues ha sido cesar al jefe de mercados que está en la asociación de vecinos del orzán, ¿no? Bueno, está claro que hay derecho al ocio nocturno, obviamente, y que el orzán es una zona donde hay muchos bares, pero lo que sí tiene que hacer la alcaldesa es poner el dispositivo en marcha, el dispositivo de ocio nocturno, para que la gente, bueno, pues una vez que salen de los locales, se vayan tranquilamente a su casa, ¿no? Y que no se monten follones que impidan dormir a los vecinos y altercados que a veces terminan mal, claro.
No es solo el barrio de Lorzán el que tiene problemas, hay otros muchos, como el de la Sagrada Familia, el Ventorrillo, que siguen quejándose de problemas de inseguridad. ¿Qué queda por hacer para abordar también esta otra problemática?
Bueno, pues queda por hacer primero la policía de barrio, ¿no? Los Mayos, Sagrada Familia, el Castrillón, el Ventorrillo, decías tú. Bueno, la criminalidad en la ciudad aumentó un 36%. Y eso es un dato objetivo, por mucho que lo quiera negar la alcaldesa, lo dice el Ministerio de Interior, ¿no? Y, bueno, pues está ahí, ¿no? Tráfico de drogas, ocupas, hurtos en supermercados, atracos, veíamos estos días, peleas. Bueno, pues que la ciudad está como está. Entonces, bueno, pues la policía de barrio, que reclaman los vecinos, ¿no? Es ya un tema del Partido Popular, que le pongan otro nombre, si no quieren ponerle el mismo, pero lo que está claro es que la desactivó Inerrey y la Marea Atlántica, y Inerrey sigue sin ponerla en funcionamiento. La Junta Local de Seguridad tiene que reunirse más a menudo, tienen que completar la tasa de reposición. Cuando se jubilan policías hay que cubrir esos puestos. Bueno, pues una serie de medidas que no se están poniendo en marcha.
Esta semana hubo comisión de deportes. ¿Sabemos cuándo los vecinos del Castrillón van a poder beneficiarse de su polideportivo o cuándo se va a reformar el campo de fútbol de Iris?
Pues nada, no sabemos nada porque no pudieron dar explicaciones en la comisión de deportes. Lo que está claro es que Inés Rey fue alumna de Julio Ferreiro y es una discípula, además, como alcaldesa sigue la misma línea que su maestro, ¿no? Y bueno, pues el polideportivo del Castrillón, igual que el Centro de Salud de Santa Lucía, igual que el Mercado de Monte Alto, igual que tantas cosas que tenían que estar terminadas porque se dejaron licitadas con el Partido Popular, no tienen todavía fecha. El polideportivo del Castrillón, la concejala de deportes el otro día, bueno, es verdad que mucho caso no le hacen a la pobre, pues dijo que estaban esperando a que Emusa licite el equipamiento y que la concejalía de Hacienda, bueno, pues se encargue de la gestión, porque claro, se puede terminar la obra, pero ¿quién va a gestionar eso? No saben si lo van a gestionar con San Diego, si va a ser gestión directa o indirecta, bueno, todo así. El campo de Iris todavía están resolviendo el contrato con la empresa, porque ya estaba licitado, ya estaba adjudicado, y bueno, pues la empresa no ha podido hacerlo por el incremento de los precios, al haber tardado tantísimo tiempo, ¿no?, el ayuntamiento en poner esto en marcha. Todo igual, o sea, hay problemas con los conserjes de las instalaciones deportivas, y aquí no se hace nada, pues están con sus líos internos y no se encargan de la ciudad, de la gestión, ¿no?, que es lo que tiene que hacer un gobierno municipal.
¿Cree que se abrirá el polideportivo del Castrillón este mandato?
Hombre, yo espero que sí, porque falta un año, ya solo faltaba que no se llegue a abrir en el año que resta de mandato, ¿no? Hombre, yo confío en que eso sea así. Desde Musa, los que estamos ahí, bueno, Consejo de Administración y la Junta General, apuramos para que eso sea así. Hemos facilitado nuestro voto para la ampliación de capital. O sea, es que más no podemos hacer desde la oposición, instar al gobierno todos los días a que terminen por fin esa obra y que la pongan en marcha. Es que más no se puede hacer. Hombre, yo confío en que en un año más lo será, ¿no?
Esperemos. Rosa Gallego, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña, gracias.
Gracias a ti, un saludo.
Han pasado unos 20 días desde que el gobierno puso en marcha el plan de rescate para combatir las consecuencias de la guerra de Ucrania. Entre las medidas, el descuento de 20 céntimos de euro en el litro de combustible para todos los ciudadanos. Vimos el primer día colas para repostar en las gasolineras y algunas no pudieron abrir porque no podían asumir el adelanto de ese descuento. 20 días después, ¿cómo están las cosas? Julio Bazarra es presidente de la Federación Gallega de Estaciones de Servicio y también de la Federación Provincial de A Coruña. Julio, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues cuéntanos, ¿cómo os va?
Pues regular, muy regular. Muy preocupados, mucha incertidumbre y con muchos problemas. Esto nos ha generado muchos problemas. Yo le comentaba el otro día a nuestro representante de la Xunta de Galicia, el tema de la Consejería de Industria, le decía, es una pena que un empresario se levante asustado por lo que puede poner el BOE. No es lo normal ni lo más correcto. Nuestros gobernantes nos deben de dar seguridad jurídica, nuestros gobernantes nos deben dar tranquilidad y, sobre todo, si quieren que los empresarios inviertan, les debe de dar, sobre todo, una estabilidad futura. Y esto que están haciendo, tal como están regulando, lo que están haciendo es una incertidumbre que puede traer consecuencias para la pequeña y mediana empresa y para las otras empresas. Porque no tenemos aún ni cómo vamos a liquidar, ni ya se nos ha acabado el dinero del adelanto.
Ya se os ha acabado el dinero del adelanto. ¿Ha servido ese adelanto?
Ah, sí, sí, para el cliente está genial. Es decir, nosotros estamos encantados en que el cliente haberle rebajado los 20 céntimos y haber puesto nosotros ese dinero y seguir poniéndolo, porque eso es muy bueno para que se siga reactivando el consumo. Pero hay cosas que hay que solucionarle al empresario, tiene que solucionársele cómo va a liquidar, qué seguridad tiene, cuándo va a cobrar, cuándo va a estar esa devolución exactamente, porque el adelanto ya se ha terminado y ahora hay que, si nosotros seguimos adelantando dinero al cliente, ni sabemos ni cómo vamos a liquidarlo, ni sabemos cuándo nos van a dar el dinero que nosotros le hemos dado al cliente. Y esto genera una incertidumbre muy grande. Que conste que la Xunta es una de las que ha creado una línea de financiación para esto, que podemos aprovechar también para más cosas, para inyectar liquidez a nuestro sector. Pero claro, la gente dice, está muy bien, pero yo no tengo por qué quitar un préstamo para financiar a mi gobierno. El gobierno tiene que ser ágil y ayudarme a hacer esto. Y aquí estoy colaborando con él, que él colabore conmigo haciendo las cosas muchísimo mejor de lo que las está haciendo.
Esa incertidumbre que sufrís, de la que hablas, Julio, ¿qué consecuencias puede tener a futuro?
Pues, a ver, las consecuencias ya las tienen presentes. Porque hay gente que no tiene liquidez para asumirlo. Aun cuando ahora tengamos la parte esta de la Xunta, que sí nos puede ayudar, el problema está en que han generado un Real Decreto con tantas lagunas, con tantas incertidumbres, que el problema puede ser cuando empecemos a liquidar, si hay errores, la reclamación de ese dinero, que es mucho dinero, y que tengamos que esperar por él, y que haya ahí una serie de interpretaciones en la norma que aún están sin aclarar, aún no nos han dicho, oye, ¿cómo tenemos que hacer exactamente la liquidación? Hay gente que no va mandando datos a una tienda, hay gente que no tiene el sistema adaptado a la facturación. Y estamos ya a día 20, porque los informáticos no pueden, no tienen capacidad de adaptar cada programa informático a una cantidad de novedades tan grande como fue esta.
Esto va hasta el 30 de junio. No sé si se va a prolongar. Si se prolongara, ¿en qué situación os dejaría?
vamos a ir mes a mes, pero no hay... Es decir, que el problema lo tenemos ahora, va a terminar abril, no hay ya adelanto del mes de mayo, a ver cómo liquidan abril, porque en junio ya nos podemos encontrar con algo que ya el presente ya ha sido malo. Después ya analizaremos el futuro. Si todo va bien, lo hacen bien, liquidan bien, bueno, pues regulando que pueda haber un préstamo ahí para que tengamos que quitar un préstamo para adelantar una parte de dinero que siempre tenemos que adelantar, bueno, pues puede funcionar bien. Yo no digo que no funcione bien y que al cliente cuanto más se le dé y más facilidades se le dé para el consumo, aparte que lo merece, a mí me parece estupendo. Eso, yo no voy en contra de eso. Pero vamos a aclarar todo esto y hacerlo bien, porque si no, lo que estamos es metiéndonos con unos pequeños empresarios que ya están débiles, que son la parte más débil, y les podemos hacer daño. Y claro, es muy bonito en los programas poner, yo estoy con las pymes, yo estoy con el pequeño empresario, yo estoy con el empresario de la España vaciada, todas esas gasolineras de los pequeños pueblos, pero hay que demostrarlo, porque de palabra todo el mundo está, pero esto está demostrando que no, está demostrando que estás en contra de ellos, porque les estás haciendo daño. Bien. Y os estamos avisando, entonces hay que buscar una solución ya. Y esa gente son empresarios muy empleadores, porque abren muchas horas y tienen muchos empleados. Y son empleadores donde más falta hace, en el rural gallego, en la España vaciada. Pues hagamos por ellos y defendámoslos ya de una vez. Y que no sea el BOE el que los ataca, sea el BOE el que los protege, el que los defiende y el que pone normas para defenderlos.
Pues se puede decir más alto, pero no más claro. Julio, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes por darnos voz, porque lo necesitamos, ¿vale? Necesitamos denunciar que estamos pasándolo muy, muy mal y que detrás de una gasolinera puede haber un pequeño autónomo que es el que le echa la gasolina. Ese es el empresario. No es una persona que tenga mucho dinero como para financiar a nuestro gobierno.
Mucho ánimo, Julio.
Muchas gracias.
Y el Tribunal Superior de Justicia de Galicia sigue autorizando que se pida el certificado COVID en hospitales y residencias de mayores hasta el próximo 7 de mayo. Lo justifica en que en esos lugares hay una mayor concentración de personas vulnerables y una probabilidad de transmisión más alta. Este será además el primer fin de semana sin mascarillas obligatorias tanto en el exterior como en el interior. Y eso en un escenario en el que un día más tenemos subida de casos de coronavirus en nuestra área sanitaria. Rozamos los 2.900 con la detección de unos 270 nuevos contagios en 24 horas. Hay unas 140 personas hospitalizadas con COVID. Y recordamos que nuestra área sanitaria ha registrado el primer caso de hepatitis aguda infantil de origen desconocido. Según Sanidad, la evolución clínica del paciente por el momento es positiva. Esta variante, que no corresponde con ninguna de las conocidas hasta ahora, afecta a menores de 10 años y está la posibilidad de que detrás de esta patología esté un adenovirus, pero todavía no hay nada confirmado. La alerta, recordamos, saltaba tras los primeros casos en Escocia y Reino Unido. La hepatitis es una inflamación del hígado que se puede producir por diversas causas, como una infección, por tóxicos, como fármacos o por otras enfermedades, pero en este caso, recordamos, por el momento se desconocen las causas. ¿Pero se puede prevenir? Pues nos da la respuesta el jefe de pediatría del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, Federico Martinón.
Con cómo podemos prevenirlo, porque el problema está en que no sabemos cuál es la causa, ¿no? En este momento se barajan distintas hipótesis y por el hecho de que hayan aparecido en diferentes localizaciones, pues parece que es más plausible la posibilidad de que sea una infección, ¿no? Pero de momento nos movemos en un terreno especulativo y de hecho ahora mismo lo que está centrándose en el esfuerzo en analizar muy profundamente todos estos casos para tratar de discernir cuál es la causa y si efectivamente es una causa infecciosa, tratar de ver qué microorganismo es, qué características tiene, porque eso es lo que verdaderamente va a condicionar qué podemos hacer, si es que podemos hacer algo específico para tratar de evitar, ¿no?, el que se produzcan estos casos, o una vez que se producen, en función de esa causa, si podemos hacer alguna intervención de tratamiento distinta o específica, ¿no? Por eso digo que en este momento hay que transmitir esa tranquilidad, ¿no?
¿Y hay motivos para estar preocupados?
Ahora la preocupación ya está, ¿no? Obviamente estamos además todos lo suficientemente sensibles, pero yo digo que la preocupación existe desde el momento en que está ya en todos los medios, pero creo que hay que transmitir un mensaje de tranquilidad en el sentido de que ahora mismo la preocupación tiene que estar a nivel de las instituciones sanitarias, de los profesionales clínicos y de los investigadores clínicos, pero no de la población, ¿no? En este momento, independientemente de que puedan aparecer más casos, los casos que han aparecido han evolucionado bien, o los casos que se han descrito de acuerdo a la definición de este nuevo cuadro de hepatitis desconocida, ¿no? Pero han evolucionado bien, no quiere decir que no tengan formas graves y que en algunos casos incluso hayan requerido trasplante hepático, pero bueno, los casos que hasta la fecha se han descrito han evolucionado de una manera favorable, ¿no? Y evidentemente lo que hay que transmitir a la población es la tranquilidad de que sepan que todo el sistema sanitario está alertado, que los clínicos y los pediatras sabemos cómo sospechar y diagnosticar una hepatitis y que si ese es el caso, pues sabemos también lo que tenemos que hacer y además cómo activar, ¿no?, los mecanismos extraordinarios de cara a la búsqueda, ¿no?, exhaustiva de esa posible causa. Por tanto, en principio, tranquilidad, y no creo que en este momento podamos dar ninguna recomendación específica o que pueda cambiar, ¿no?, las cosas a la población, porque al no tener una causa específica tampoco podemos establecer medidas específicas que sepamos que puedan modificar el riesgo o condicionar el que puedas o no padecer esta enfermedad. De momento, tranquilidad. Los casos reportados son limitados en número. Habrá que confirmar si cumplen pues esa definición establecida, que no deja de ser un retrato robot de una nueva entidad clínica. Y bueno, que estén tranquilos y a medida que sepamos más cosas, pues se irá comunicando y se irá informando a la población con toda normalidad.
Y hablando de sanidad, la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, la SEME, reclama desde hace años la aprobación en nuestro país de su especialidad, algo que ya existe en casi toda Europa. Uxía Fernández es médica adjunta de las urgencias del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, del CHUAC.
Porque piénsenlo, no puede ser que tengamos cardiólogos o neurólogos altamente preparados para atender un infarto o un ictus, pero que en los primeros minutos, los más importantes de estas patologías, los pacientes sean atendidos por médicos de urgencias no formados directamente por y para eso. Estamos hablando de patologías tiempo dependientes, de órganos vitales. Hablamos de la supervivencia de nuestros pacientes. Es cierto que el sistema cuenta con una ventaja intrínseca. Cuenta con unos profesionales infatigables que se forman por su cuenta, con sus propios recursos económicos y durante su tiempo libre para dar la mejor asistencia posible a lo que más nos importa, nuestros pacientes. Pero esto no es viable ni sostenible en el tiempo. Estamos cansados. Lo hemos dado todo durante estos años, 24 horas al día, 7 días a la semana, los 365 días del año. Y así seguirá siendo porque nos va en la sangre. No nos queremos ir de España, pero necesitamos vuestro apoyo. Necesitamos garantías de formación por nosotros y sobre todo por los pacientes.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
1:53, vamos con el deporte.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Deportes.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Bueno, partido contra el Talavera, domingo 12 de la mañana, un partido que iba a ser hoy.
Sí, iba a ser hoy, pero va a ser finalmente el domingo porque se cambió, en teoría, por la resiembra del césped del Prado y en una petición conjunta del Depor y el Talavera. Eso es lo que dice la resolución de la Federación Española. Pero el momento hilarante hoy de la rueda de prensa fue Borja Jiménez diciendo: primera noticia de la resiembra del Prado, no tengo ni idea. Y cuando se le dice, pero fue una petición conjunta, dice, pues la verdad es que no lo sé. Porque esto es verdad, decía, que en enero sí que se habló de la posibilidad de cambiarlo, sobre todo para que los aficionados del Depor tuviesen más facilidades para desplazarse, sabes que se desplazan en masa, y eso siempre viene bien a los equipos visitantes, que la Federación en su momento había dicho que no, pero que luego, de repente, ahora se ha cambiado. Opinión personal, y que es una excusa que hay que poner, porque tú no puedes cambiar un partido porque te dé la gana. Entonces, hay una resiembra del césped, se hace una petición conjunta a nivel formal entre los dos equipos para que la Federación pueda dar el visto bueno. ¿Qué pasa? Que a Borja Jiménez le cogió un poco en fuera de juego con el pie cambiado. Y dice, pues la verdad es que no tengo ni idea. Pero bueno, el momento un poco divertido de la comparecencia.
Lo importante es ganar.
Correcto, conseguir los tres puntos con la novedad además de Antoñito, porque ya el Depor hizo oficial el fichaje del lateral derecho de 34 años que llega y firma hasta final de temporada. Esto es la noticia positiva, pero ¿por qué llega Antoñito? Porque ni Víctor García ni Trilli tienen fecha de vuelta. ¿Sabes que lo de Víctor García? Ya dijo el propio Borja Jiménez, no creo que pueda jugar en lo que queda de temporada, pues hoy, con Trilli, tres cuartas partes de lo mismo.
Que no sabemos muy bien lo que tiene o lo que no le permite hacer las cosas, no soy nada optimista. Yo creo que no, nada me hace indicar que su evolución vaya a ser positiva en estas 5 semanas que quedan, la verdad.
Pues la verdad es que es mala suerte.
Se va a perder ya la temporada, Trilli.
A ver, él está intentándolo, pero lo tiene complicado. Lo tiene complicado, porque date cuenta que no solo es recuperarse de esa lesión que le impide trabajar con normalidad, entrenarse con el grupo, sino también que tienes que recuperar un mínimo de estado de forma, porque es mucho tiempo sin competir. Entonces va a ser muy difícil. Y es una pena, ¿eh? Porque ha sido una de las grandes irrupciones de la temporada, proclamado campeón de España con el equipo juvenil. Este año se había hecho dueño del carril derecho y no va a poder contar, en este caso Borja Jiménez, con este futbolista. Es una pena porque la verdad es que estaba dando un excelente nivel, pero por eso se ficha a Antoñito. Ahora mismo el Depor se tiene que centrar en conseguir primero los 3 puntos frente al Talavera para seguir intentando amarrar de forma definitiva la segunda plaza y luego ya empezar a echar un vistazo al otro grupo y sobre todo a los playoffs que se disputan del 8 al 12 de junio aquí en Galicia.
Bueno, ¿qué va a pasar el domingo?
Yo voy el último hoy. Voy el último porque como gano siempre la porra, pues entonces voy de último. Porque hay que decirle a los oyentes que he vuelto a vencer.
Sí, ya lo dijimos el lunes.
Pues lo volvemos a decir el viernes, por si alguno estaba despistado.
Bueno, Suso dice 0-1, Leti 0-2, yo digo 0-0, ¿y tú qué dices?
0-1, 0-2, 0-0, venga, pues 1-1.
1-1.
Sí, claro.
No me lo puedo creer.
Es que el 0-3 me parece excesivo.
Y un empate conociéndote.
Ah, venga, sí, un empate, venga. Os voy a dar ventaja. Creo que el Depor va a ganar 1-2, pero voy a decir 1-1.
Vale, 1-1. A partir de las 12 menos cuarto el domingo, ¿no?
Eso es, Liaño, Dobarro, Juan Jordi, Leti, todo el equipo. Tiempo de juego Coruña para vivir en directo ese encuentro que va a ser desde el estadio de El Prado. En el banquillo rival, un viejo conocido, el coruñés Manu Mosquera.
Algo más, Pepe.
El Fabril, el domingo a las 6 en casa en Abegondo contra el Rápido de Bouzas, última jornada de la tercera división, se juega entrar en el playoff. Tiene que ganar y esperar otros resultados. Pero lo primero es que ellos consigan los 3 puntos ante un rival directo en esa pelea por el playoff.
El lunes lo contamos. Pepe, gracias.
Abrazos.
Y echamos ya la vista atrás. Estamos a 22 de abril y un 22 de abril de 1506 llegaban a la ciudad Felipe el Hermoso y Juana la Loca. En 1391 Enrique III confirmaba los privilegios de la ciudad. Hoy celebramos el Día de la Tierra, también el Día del Entrenador. Y hoy quiero felicitar a una persona muy especial que da hoy, afortunadamente para los que la conocemos, otra vuelta al sol y que sean muchas más. Diana, feliz, feliz cumpleaños.
Tengo en una libreta tantas canciones, tiene tu nombre y tengo razones para buscarte y volverte a hablar. Dice en esa libreta sin más razones, la hora y la fecha y dos corazones, y dice calle San Sebastián. Y si tengo que escoger, me quedo con. Oh,
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Contigo desde Londres hasta Nueva York. Maldito castigo, le grito al aire. Si yo sé que contigo siempre estoy mejor. Tengo en mi libreta esa canción boricua, esa que escribí pensando en tu boquita. Y yo quiero bailarla bien apretadita, carita con carita, cosita rica. Tengo en mi libreta esa canción bonita, la que siempre, siempre fue tu favorita, la que siempre, siempre mueve tu boquita. Y si tengo que escoger,